Ayer les presentaba lo que fue la primera parte del informe del congreso que participé la semana pasada en la ciudad de La Plata, que es un congreso que se llama Jóvenes, Medios e Industrias Culturales, que se desarrolló en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Y lo que compartí ayer fue lo que fue el día 1 de ese congreso, porque fueron dos días, fue el martes 16 y el miércoles 17. Lo que les traje hoy para compartir es algo, solo una mínima parte, de alguna de las charlas de las que participé el miércoles, el día 2. Una de ellas fue Cuerpos, Consumos y Subjetividades en el Marco de las Sociedades Neoliberales. Ese es el título de esta charla que se desarrolló allí en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Como les decía, el tema del neoliberalismo es algo que atravesó todo el congreso y que tuvo muchísimo que ver con todos los temas que se trataron. Bueno, ¿quiénes formaron parte de esta conferencia? Marisa Pfefferman, ella es investigadora de Claxo y de Flaxo de Brasil. Enzo Maqueira, que es escritor y autor del libro Electrónica. Y además estuvo Natalia Ferrante de la Facultad de Periodismo de allí de la Universidad Nacional de La Plata. Les comento que lo que vamos a compartir ahora es un audio en donde vamos a escuchar las palabras de Enzo Maqueira. Como les decía, Enzo Maqueira, además de ser escritor y haber escrito este libro Electrónica, que es una ficción, es una novela que tiene que ver con las fiestas de este tipo, él además es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, y comentaba un poco que su libro empezó a ponerse un poco en primera plana porque su tercera edición salió una semana antes de que fuera la Time Warp, que como saben, la mencionábamos ayer, fue otro de los temas que se trabajó muchísimo, cómo fue la cobertura de las muertes que sucedieron en esta fiesta electrónica a principio de año, allí en Argentina, donde bueno, fallecieron 5 jóvenes por la toma de drogas, por tomar éxtasis. Entonces, bueno, se habló un poco de cómo fue esta cobertura y él fue invitado a diferentes programas televisivos en Argentina porque, bueno, por salir la tercera edición de su libro y estar vinculado al tema. Bueno, él habló un poco de cómo fue su experiencia en los medios de comunicación y me gustaría que lo escucharan y reflexionamos un poquito luego de escuchar las palabras de Enzo.
¿No? Como parecía que cada vez que aparece el tema de drogas en los medios de comunicación es igual a Paco, la droga de los pobres, y hasta ahí llegamos. Todo lo demás, ignorancia absoluta. Entonces cuando me invitan a América 24 a hablar de esto, dije, bueno, qué bueno, es una oportunidad de ir a presentar un poco la otra campana, ¿no? A decir, por ejemplo, lo primero que se me ocurrió decir fue, che, ¿no será hora de que replanteemos la legalización de ciertas drogas? Y eso yo iba por la máxima, dije directamente, de todas las drogas. Entonces quería ver qué pasaba con el monstruo del lado adentro. Y lo que me encontré fue con una hipocresía absoluta. Vamos al aire, ¿no? Música tenebrosa, la fiesta de la muerte. Entonces, la culpa básicamente la tenían los chicos que eran los drogadictos, los padres que no estaban presentes, y la droga que mata y es mala y es caca, ¿no? Ese era su pensamiento. Bueno, y empiezo lo primero que digo, bueno, me parece que es tiempo de plantear la legalización de las drogas, ¿no? Bueno, ¿para qué? Fue tipo, no, me dice uno, el que estaba ahí, de ninguna manera, y bueno. Y empiezo, a partir de ahí, argumento, digo, bueno, la guerra contra el narcotráfico no está funcionando, estos chicos no mueren por culpa ni de los padres, ni que no son chicos sin futuro, no son chicos que no estudian, no son chicos que trabajan, son chicos que se fueron a divertir. De la manera en que nos enseñó a nosotros la sociedad de consumo a divertirnos, que es consumiendo los celulares, consumiendo experiencias cada vez más intensas, que incluyen, por supuesto, el consumo de sustancias, que es algo con lo cual convivimos. Claramente el discurso hegemónico que viene de los medios, conservador, arcaico, que está totalmente descendido de la sociedad, o sea, ellos teniendo una realidad que no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo en este tema, ¿no?, con lo que vivimos nosotros en el día a día. No hay otra manera que ir y presentarles batalla.
Bueno, un poco lo que planteaba Enzo Maqueira en lo que fue su exposición, que les recordamos es escritor y además es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es un poco eso, ¿no? Que en los medios de comunicación, sobre todo en los televisivos, en lo que tiene que ver con la televisión, que fueron los medios donde lo invitaron a participar, había como un discurso hegemónico que es muy hipócrita y que le miente a la sociedad en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo. Y para él la salida y las conclusiones que podía sacar era que había que ir a batallar, ir a tratar de mover un poco ese discurso y dar un discurso diferente en los medios. Por eso él decía, yo aproveché esta oportunidad de poder, aunque me invitaran, porque lo que querían era dar una mala imagen del consumo de las drogas, de un consumo desmedido por parte de los jóvenes. En realidad yo quise aprovechar esa oportunidad para dar mi opinión, y la opinión de él tenía que ver con la legalización de las drogas. Y él decía, en los gráficos, dice que después comentaba, ¿no? Que después de que dio diferentes notas, en los gráficos le ponían periodista a favor de las drogas, ¿no? No lo invitaban ni siquiera como escritor para dar su opinión, como licenciado en Ciencias de la Comunicación, como para avalar un poco, no. Ponían una persona a favor de las drogas. Bueno, así era un poco como lo tomaban en los medios, y era algo de lo que quiso representar Enzo cuando dio su exposición. Otra de las personas que formó parte de esta charla, que les reitero es Cuerpos, Consumos y Subjetividades en el Marco de las Sociedades Neoliberales, fue la brasileña Marisa Pfefferman, que como les decía es investigadora de Claxo y de Flaxo. Bueno, uno de los términos que utilizó, que yo no había escuchado este término, es juvenicidio. El juvenicidio tiene que ver con aquellos jóvenes que están marginados y en las diferentes sociedades neoliberales, que es el tema que trae esta mesa, y que terminan siendo exterminados, se podría decir, por las diferentes lógicas que tiene la sociedad. Pero ella lo explica un poco mejor. La escuchamos a Marisa.
Entonces, cuando hablamos de juvenicidio, quiere decir, primero hay una precarización social, económica, simbólica, a pobreza y a desigualdad. Hay una cosa que es real. Quando se acaba a Guerra Fria, há um outro inimigo. O inimigo é a droga. A metáfora do mal, o grande problema da humanidade, então não é à toa que as pessoas falam desta forma. Há uma indústria bélica, e todos sabem falar sobre isso, e essa indústria bélica tem que ter um inimigo. Então, não é para todos os países, são os países de produção. Nos países de consumo não há nenhuma forma de fazer nada, e os jovens não são criminalizados como os nossos jovens. Então, a estigmatização, os estereótipos das condutas juvenis, e aí a banalização do mal que alude ao desdobramento dos referentes entre o bem e o mal. E essa lógica se queda com a política neoliberal. É importante que podemos pensar que há uma política neoliberal que não há como garantizar o Estado de Direitos para todos.
Bueno, el juvenicidio, como decía entonces Marisa, tiene mucho que ver con ese Estado de Derecho que no se garantiza para todos, y tiene mucho que ver también con lo que denomina la cultura del miedo y la banalización de la violencia. Habla también de dos tipos de sujeto, el sujeto que amenaza y el sujeto del miedo, y pone a los medios de comunicación en un lugar en el que su tarea es como el refuerzo de esa cultura del miedo y la instalación de la violencia en las relaciones. Escuchamos la segunda parte de Marisa.
Existe el Estado de Derecho para algunos y Estado penal para los otros. Y el Estado penal se caracteriza en amenizar essa desigualdade social. E como se ameniza? Através do encarceramento em massa, o assassinato, né? O extermínio dos jovens. Então, há uma lógica muito clara, e os meios de comunicação têm uma responsabilidade. Então, há uma lógica muito clara. Primeiro, há há uma economia que não é para todos. Não há como todos se garantizar nessa sociedade. Então, se a polícia é uma forma, o grande problema para nós, eu sou psicóloga social, é a construção do sujeito de la ameaça e o sujeito do medo. O medo se concretiza, por exemplo, quando eles falam com ele. Quer dizer, temos que buscar o inimigo. O jovem, pela característica, por sua impulsividade, por questionar valores, se queda o grande inimigo. Mas não é qualquer jovem. Em Brasil, são os jovens negros que vivem na periferia e os pobres. Acá, eu imagino que é o mesmo, vocês não têm muitos negros, mas então temos que buscar o inimigo. Mas não adianta solamente falar sobre isso. Temos que garantizar uma cultura de medo, uma cultura que todas as pessoas vão ser reprodutoras, são reprodutoras desse mesmo medo. A banalização da violência, quando cada vez mais as relações se estabelecem a partir de uma relação de violência, a forma da cultura se queda a partir disso. Então, eu, tu, todos nós outros somos responsáveis por garantizar essa violência. E a outra coisa é quando os meios de comunicação, a escola e todos passam a buscar. Nós outros fazemos parte de um grupo, uma homogeneização, e ninguém quer sair disso. Então, vamos garantizar que o nosso grupo, que tu hablaste, por isso que tu tem muitas perguntas para ser para ti, que nós outros somos o grupo dos incluídos e temos que desconsiderar os outros, compreende? Então se cria, e eu, hoje, na mesa da violência e do conflito, por exemplo, acá, pela questão do tráfico. Então, o tráfico se queda, é inimigo. Se há um caso, não há problema, mas vamos, e a mídia, reforçar que há um perigo. Quanto mais se reforça o perigo, mais eu me quedo com medo, mais a ameaça, e eu quero o recrudescimento da polícia. Compreende? Então, eu necessito mais só dos meios de comunicação. Eu sou ator, todos nós outros, passamos a ser atores da violência.
Bien, súper interesante lo que decía Marisa Pfefferman entonces sobre la cultura esta del miedo, la banalización de la violencia y cómo los medios además son actores en todo este tema y refuerzan sobre todo este tipo de cultura. Otra de las charlas de las que pude estar presente fueron Mundos Narrativos y Lenguaje Radiofónico, una experiencia de producción alternativa e independiente. Esto fue una actividad que organizó Radio Perio, que como les comenté ayer, Radio Perio es la radio de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, me llevó una gran sorpresa porque, bueno, yo dije, bueno, lenguaje radiofónico me va a interesar mucho. Voy hasta el aula y veo que estaba lleno de gente. Dije, qué bueno, ¿no? Esta actividad, esta charla, que venga tanta gente. Es una actividad de la radio de la facultad. Cuando me doy cuenta, estaban todos los equipos como prontos para una transmisión. O sea que fue un programa en vivo, en realidad. Fue una transmisión en vivo desde una de las aulas de la facultad. Esta transmisión en vivo contaba con una entrevista. La entrevista fue al escritor argentino Hernán Cassiari. Hernán Cassiari, que muchos deben conocerlo por Orsay, su revista, esta publicación, y por algunos de sus libros, que están buenísimos, la verdad. A mí realmente me gusta mucho lo que hace Hernán Cassiari, tiene un humor muy especial y es muy lindo como escribe. Hernán Cassiari vino más de una oportunidad a nuestro país a presentar libros, a hablar sobre su revista. En fin, estuvo muy bueno y una de las cosas que fue muy interesante es cómo él habló de los diferentes lenguajes en los que se expresa. Primero como escritor, luego como participante de programas de radio, porque él tiene una columna. En un principio empezó con Mario Pergolini leyendo algunos cuentos para su programa, en Vorterix, y ahora está en Perros de la Calle. Está con Andy Kurnesov en el programa y tiene una columna semanal. y además hace teatro, escribe obras y está arriba del escenario también. Entonces, bueno, nos habla de los diferentes tipos de lenguajes en, lo que, en los que se expresa.
Entonces, tenemos un cuento de 1600 de alguien que se llamaba lector, que se convirtió en 600 de alguien que se llamaba oyente, que se convirtió en un texto de 300 de alguien que se llama espectador. Y yo les juro que ese es mejor que aquel. ¿Y por qué? No sé, porque el resto está despojado. Es como un árbol que ya no tiene ni tronco, ni ramas, ni fruto, ni
nada.
Y sin embargo, está vivo. Y dice, funciona, y dice. Bueno, todo eso lo estoy aprendiendo ahora. O sea, estoy, para mí 2016 está siendo una especie de universidad en donde estoy aprendiendo sobre todo a escribir teatro. Porque, ¿qué cosa le vas a contar en un papel a un actor si no te subiste nunca a ver qué es ese silencio que hacen 300, 500 mil personas cuando vos hablas?
Sí, sí.
Que si, ¿cómo le vas a explicar desde tu casa a un tipo que se sube a un escenario?
Totalmente.
Entonces, bueno, estoy en ese proceso, estoy aprendiendo a hablar, aprendiendo a hacer un gesto, aprendiendo a hacer silencio y a darme cuenta que comunicación no es solamente dónde va el adjetivo, sino dónde va el silencio, dónde van los ojos, dónde va la mirada.
Bien, otra de las cosas que le consultaron a Hernán Cassiari fue cómo fue el contacto con su primer lector, en realidad, la primera persona que compró su revista o su libro por internet, porque es una persona que en realidad hace ediciones independientes y vende su trabajo a través de internet. Bueno, en realidad hace como una larga anécdota, de Hernán Cassiari, muy divertida, donde, bueno, cuenta cuando estuvo viviendo en España cómo fue que empezó a escribir, ¿no? Y cómo descubre el mundo de internet y el mundo del blog. Es muy interesante. Primero cuenta que empieza a escribir y mandarle solamente las cosas que escribía en los ratos que tenía libre luego del trabajo a algunos de sus amigos y a su familia, y se dio cuenta que la gente ya ni le respondía los mails que mandaba con todas las cosas que contaba. Y bueno, y se enteró de esta plataforma del blog de esto hace muchos años y empezó a publicar allí. Él cuenta lo que fue el primer contacto en realidad con un navegante de otro país, con una persona que le hace un comentario, que le escribe, que es una persona que lo lee en su blog, y esta persona es de Costa Rica. Ahí él se dio cuenta de la importancia que tenía publicar en internet. Miren, escuchen esto.
Para mí, para mi forma de pensar,
sí,
lo iba a entender solamente un marcelino. Eran chistes locales, pero sí, sí, más locales que argentinos, eran puntualmente, y un costarricense estaba riendo de eso. Yo ahí entendí algo. Ahí entendí, digamos, le vi la patita a la sota de internet.
Ahí está.
Dije, ¡ah! ahí vi una cosa. Y obviamente me agarré fuerte.
Totalmente.
De ese costarricense. Y traté,
que ahora me hizo millonario.
Traté de no soltarlo nunca y de multiplicarlo como los malos no sé, obviamente esa es la idea. Empecé a escribir cosas muy propias, muy mías. Jamás hubiera pensado que escribir era escribir sobre Mercedes. Para mí escribir era una cosa inteligente. Por eso escribía para el orto yo en esa época. Cuando yo quería ser escritor, quería cagar más alto que el culo todo el tiempo, quería ser inteligente, quería usar polera negra. Quería que me saquen fotos con la lapicera acá con los papeles pesados. Yo pensaba que era eso escribir. Cuando
menos mal que te
conseguí. Me resigné y dije, no, llego, no llego.
No me da,
no me da la cabeza. Y empecé a escribir boludeces, descubrí mi voz. Yo soy un pelotudo que escribe boludeces. Descubrir que sos eso está bueno.
Claro.
No hay que ir a observar, no hay que ser el pelotudo que sos, no otro. No otro pelotudo.
Sin duda.
Bueno, internet me sirvió para eso y ese costarricense fue el que me enseñó simbólicamente.
Bien, ahí contaba un poco entre risas, entonces, de todo el público, Hernán Cassiari, cómo fue para él entender la importancia de internet y de publicar allí sus contenidos y cómo eran efectivos no solo para la localidad que él pensaba sus historias, sino para todo el mundo. Así que está buenísimo, sí, como lo contó. La charla completa estuvo estupenda. El cierre del congreso estuvo a cargo de una charla que se trató sobre jóvenes, medios masivos y culturas populares. Formaron parte de esta charla Omar Rincón, colombiano, licenciado en Ciencias de la Comunicación también, periodista de la Universidad de los Andes de Colombia, Pablo Semán, de la UNSAM, y Cristian Alarcón, que es de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, y además es redactor de la revista Anfibia. Es una revista muy conocida que plantea un periodismo de investigación, que era algo que lo dialogábamos ayer y lo mencionábamos con Cosecha Roja. Bueno, Anfibia también va por ese camino, tiene artículos muy, pero muy interesantes, a los cuales les recomiendo abordar y buscar en la web. Bueno, algo de lo que mencionó Cristian Alarcón, habló sobre un informe sobre jóvenes, violencia y consumo de drogas en el que estuvo trabajando. Además, en su charla, bueno, hizo hincapié en los últimos dos trabajos que escribió, los últimos dos relatos e investigaciones que hizo, pero lo que nos va a contar ahora es un poco sobre este informe, de qué se trató y qué retrataba.
Y cuando pensé en esta instancia de diálogo y de debate en ustedes, en sus investigaciones y en qué podía aportar, pensé en abrir mi bitácora del momento, que es lo que mejor me sale a veces, y compartir con ustedes lo que vengo haciendo en estos últimos tiempos. Un poco vamos a ir luego al informe del que habla Pablo Semán. Se trata del informe del Instituto Jóvenes de la Cámara de Diputados, su cortina, y un grupo de investigadores que el año pasado y gran parte de este año hemos hecho un trabajo que es enorme, es un bodoque de 300 páginas, está colgado en iJóvenes, lo pueden bajar gratuitamente, que es una investigación sobre jóvenes, violencia y consumo, uso de drogas en la provincia de Buenos Aires en 40 barrios de 20 municipios. Desde Gran Buenos Aires y hasta Bahía Blanca, pasando por Chascomú, pasando por Junín, por Olavarría y Mar del Plata. En fin, ese informe larga nos arroja algunas escenas que nos parecen paradigmáticas para poder acercarnos a la comprensión de estos ribetes, digamos, que tienen que ver con la zona gris en la que están ubicados nuestros jóvenes, en ese intento por resistir, sobrevivir y lograr algún tipo de resiliencia, pero traumática, que es la existencia en el fondo del fondo, ¿no? Más allá de esa frontera que conocíamos como la villa. Estamos hablando de una nueva territorialidad en donde nuestros jóvenes se desplazan ya no entre el centro y la periferia, sino dentro de las periferias, en múltiples fragmentaciones que les significan múltiples discriminaciones y segregaciones dentro de sus propios sectores sociales, dentro de su propia clase, ¿sí? Generando un infinitum, ¿sí? De segregación del que son permanentemente víctimas o constructores, ¿no? Así como son segregados, segregan. Esta es la lógica, esta es la dinámica.
Bien, aquí escuchamos entonces a Cristian Alarcón, periodista argentino, que hacía un poco de hincapié en lo que es este informe que se elaboró sobre jóvenes, violencia y consumo de drogas, de qué se trataba, cuáles eran los temas que abordaban. Otro integrante de la mesa, como les decía, fue el colombiano Omar Rincón, investigador, periodista, que habló de lo que él denomina la cultura pop, vinculada a los jóvenes. A ver, lo escuchamos.
Hablar de lo popular en Argentina es meterse en problemas. O sea, estoy metido en un problema porque si hay un país que ha pensado lo popular es Brasil, no. Brasil lo actúa el popular, pero no piensa tanto. Argentina lo piensa mucho más, lo ha pensado y politizado mucho más. En cambio, arriba, nosotros lo popular no lo miramos tanto desde las culturas que va a hablar Pablo o de pronto Cristian, sino hablamos mucho más al estilo gringo. Cuando uno pregunta en Estados Unidos qué es cultura popular, dicen es la cultura pop. Automáticamente lo que produce la industria cultural. Y esto es un sesgo que problematiza bien el concepto de lo popular, porque ¿cuál es el papel de lo que llaman industria cultural, de la cultura pop? ¿Qué es lo que va a pasar por ahí? El título que yo había puesto para la charla era Los jóvenes son dioses pop. Y a partir de eso quería hacer un mapa de qué es lo que los sujetos pop, los jóvenes como cultura, hoy representan en términos de discurso en el mundo de arriba. A partir de eso yo diría que hay como dos definiciones re facilísimas. Los sujetos pop o los jóvenes hoy hacen parte de la cultura cool. O sea, es como la culture, es una cosa que es como donde los medios lo ubican, es ser cool, el criterio máximo de valor. ¿Y qué es ser cool? Es complicado de traducir. En México sería chido, en España sería lo guay, en Colombia no hemos podido agregar los acuerdos si es lo chévere o no. Los play puede ser, en Argentina he preguntado y la máxima conclusión que es lo más, pero no alcanza a dar cuenta de lo cool para eso. Y otra cosa que sería como también la cultura del selfie, es una cultura que en lugar de mirar a los otros se mira a sí mismo, entonces es una cultura que trabaja sobre ahí.